Ladilla Radio 4.20. Música, cine, arte, cultura y mucho más. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es Calla Radio 4.20 y es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Mike Centeno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Sin más, te dejo en el micrófono a la demás manada. Él es nuestro gurú, Wolf Nogués.
Muy buenas noches, bandita. Bienvenidos a un episodio más de Gaia Radio 4.20. Les habla Wolf Nogués, agradeciendo que sigan episodio tras episodio, semana tras semana, dándole play a este contenido. Hermano Mike, hermano Isra, encantado de estar una vez más con ustedes aquí compartiendo este espacio. El día de hoy haremos un repaso a asesinos seriales, contaremos sus atrocidades y repasaremos sus nombres. Aterrorizaron a las personas en su momento, hoy reviviremos esas emociones y más.
Bienvenido, hermano. Y de este lado te dejo en el micrófono al otro miembro de esta manada. Él es Israel Cepero.
Y una vez más estamos aquí en Gaia Radio 4.20. Mi nombre es Israel Cepero. Les recuerdo mis redes sociales en Instagram _artambo y en Facebook me pueden encontrar como Israel Cepero. Y súper contento de estar aquí una vez más con ustedes, mi querido Mike, mi querido Wolf, y con ustedes los escuchantes. Ya saben, vayan preparando esa oreja y vayan preparando también el cuerpo para todas las sensaciones que vienen en el programa de hoy. Ya que el programa de hoy es dedicado a ustedes y vienen cosillas un poco espeluznantes.
Bienvenido, carnal. Y ahora sí, antes de empezar, te recuerdo nuestras redes sociales. Síguenos en Instagram como @GaiaRadio. Visítanos en nuestra página de Facebook como Gaia Radio 4.20. Y ya sabes, comentarios, ideas, dudas, preguntas, aclaraciones, o si quieres participar en las dinámicas semanales, puedes mandarnos un correo a gaia-radio@outlook.com. Te lo repito, gaia-radio@outlook.com. Ahora sí, te dejaré con las respuestas del episodio anterior.
Bueno, mi gente, ya saben cómo va esto de las dinámicas. En el capítulo anterior les había hecho una pregunta muy sencilla. Hablábamos del Club de los 27, si lo recuerdan. Lo que les pedí fue que me dijeran y nos mandaran tres nombres del Club de los 27, que sus nombres comenzaran con la letra J. Es muy sencilla la pregunta. Tres miembros del Club de los 27, que su nombre comience con la letra J. Hay varios, en verdad. Pero yo mencionaré los primeros que se me vengan a la cabeza. A ver si es alguno de los que ustedes también pensaron. Tengo a Janis Joplin. Tengo a Jim Morrison, de los Doors. Y claro, el mítico Jimi Hendrix. Son los primeros que se me vienen a la cabeza. Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin. Ya ven que no era tan difícil. Pues esperamos que puedan resolver la siguiente dinámica del siguiente capítulo. Mucha suerte para la próxima, my friends.
Gaia Radio 4.20. 20. Un hombre con un brazo roto y en cabestrillo, atractivo y con cierto carisma, pide ayuda a una mujer para cargar unos libros en el coche. La mujer en cuestión decide ayudarle a cargar esos libros, acompañando al joven al coche. Un mes después, descubren el cuerpo de esta en un lago cercano. No se trata de una historia de ficción, sino de un suceso real. Se trata de lo que le ocurrió a más de una de las víctimas de uno de los mayores y más conocidos asesinos en serie de mujeres de los Estados Unidos. Se trata de Ted Bundy. Theodore Robert Cowdlin nació en Burlington, localidad estadounidense situada en Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Hijo de Eleanor Louise Cowell, cuando esta era muy joven y de padre desconocido, fue criado por sus abuelos y se le hizo creer tanto a él como al resto de la sociedad que su madre era en realidad su hermana. Esta le rechazaba en sus primeros años, siendo motivo de vergüenza para la familia. Según declaraciones posteriores del sujeto, al parecer su abuelo era violento y maltrataba a su abuela, criándose en un entorno aversivo. En 1950 se mudó junto a su madre a Washington, la cual un año más tarde contrajo matrimonio con John Bundy. Theodore Cowell sería adoptado por este y recibiría su apellido, si bien a pesar de la presencia de intentos de acercarse por parte de su padre adoptivo no consiguió mantener una buena vinculación afectiva, debido entre otros aspectos a la vivencia de un rechazo continuo y una violencia intrafamiliar. Ted Bundy empezó ya desde la infancia a manifestar una personalidad retraída e infantil, con poco contacto social. Asimismo, empezó a mostrar síntomas de lo que hoy en día se consideraría un trastorno disocial, manifestando un comportamiento cruel y llegando a entretenerse capturando, matando, mutilando y descuartizando animales. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. En 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetos claros. Bundy se obsesionó con ella, mandándole frecuentes cartas con las que intentaba reconquistarla. Durante el mismo año abandona los estudios y en esta época empieza a tener diferentes empleos en los que no dura demasiado tiempo. En 1969 empezó una relación con Elizabeth Lupfer, que duraría 5 años, a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho. Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas, e incluso a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. Volvería a encontrarse con Stephanie Brooks y a tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría él tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, sería durante 1974 cuando se empezaría a registrar sus primeros asesinatos confirmados. Si bien anteriormente ya había cometido diferentes hurtos, los primeros asesinatos documentados de este asesino en serie no ocurrían hasta 1974, si bien se sospecha que pudo estar involucrado en otros casos anteriores. En enero del año de 1974, aún en la universidad, Ted Bundy entraría en la habitación de Johnny Lenz para posteriormente golpearla con una barra de hierro y violarla. A pesar de que sobrevivió, sufrió graves heridas y daños cerebrales permanentes. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann Haley, a quien en este caso mataría. Hizo desaparecer el cadáver, si bien no limpió la sangre. Esta muerte daría inicio a una cadena de asesinatos en el que desaparecieron numerosas jóvenes estudiantes, siendo algunas de ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Mason, Laura Aim, Brenda Bold, entre otras muchas. El modus operandi de Bundy se basaba inicialmente en seguir y secuestrar a sus víctimas hasta su casa para allí estrangularlas. Sin embargo, con el tiempo y viendo que tenía facilidad para manipular debido a su carisma y resultaba atractivo para muchas féminas, fue cogiendo confianza y empezó a buscar víctimas durante el día, siendo usual que simulara tener un brazo roto para pedir ayuda para llevar cosas a su coche. Este asesino solía escoger a mujeres jóvenes, morenas de pelo largo, características que la asemejaban tanto a su madre como a su antigua novia Stephanie Brooks. Las víctimas eran a menudo violadas y descuartizadas, llegando a conservar el sujeto partes de sus cuerpos como la cabeza como trofeos de sus crímenes. No era raro que mantuviera relaciones con los cuerpos una vez muerta la víctima, así como la presencia en estos de mordiscos por parte del asesino. Durante el mes de noviembre del año de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol Darranche y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigía a la comisaría, pero se encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol Darranche consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Ello condujo al primer retrato robot del sospechoso. Dicho retrato hizo que diversos testigos pensaran en Bundy como posible autor de los hechos, incluyendo su por aquel entonces novia Elizabeth. A pesar de ello, no se le pudo identificar totalmente y se terminó por desestimar la posibilidad de que se tratara del asesino. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Pero en 1975 un coche de policía dio el alto al coche de Bundy y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cinta con la que inmovilizar a las víctimas. Ted Bundy fue detenido. En este caso sería identificado por Darranche como el autor de su secuestro. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted Bundy. En este caso se le juzgaba por el secuestro de Darranche, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis del coche en que fue detenido permitió que se hallaran evidencias de la implicación de Bundy en la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell. Concretamente se encontró pelo de ambas mujeres. Ello condujo a que se le sometiera a un segundo juicio, ya con cargos de asesinato. En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar. Si bien sería atrapado por las fuerzas policiales 6 días después, volvió a fugarse en 1977, en este caso consiguiendo huir hasta Chicago y adoptando una identidad diferente. Durante esta fuga volvió a matar. En esta ocasión atacó a 3 jóvenes en una fraternidad universitaria, de las cuales una logró sobrevivir y a otra joven posteriormente. Asimismo, también secuestró y mató a Kimberly Lynch, una muchacha de 12 años de edad. Finalmente fue detenido en un hotel de Florida después de que la matrícula de su coche fuera reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, testigos que le vieron salir de la fraternidad e incluso supervivientes de sus agresiones, junto con pruebas físicas como la comparación entre las marcas de mordeduras en los cuerpos y la dentadura de Bundy, terminaron conduciendo a que fuese declarado culpable y condenado a morir en la silla eléctrica. A pesar de ser sentenciado a muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar. Y es que Bundy intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas de su condena. Si bien se consideran ciertos 36 de los asesinatos, se sospecha que pudo haber muchas más víctimas. Incluso llegó a ofrecer colaborar en la detención de otros asesinos. A pesar de sus actos, recibió a menudo cartas de fans que decían amarle. Durante este tiempo sería acusado y juzgado por la muerte de la pequeña Kimberly Lynch, que se saldó con una segunda condena a la pena capital. Durante el mismo juicio, Ted Bundy contraería matrimonio con Carol Ann Bone, una de las numerosas fans que creían en su inocencia y con la que terminaría por tener una hija. Durante sus últimos años, sostuvo entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Los tests utilizados indicaban la habilidad emocional, impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó una adicción a la pornografía con tintes sádicos, así como que los asesinatos de mujeres jóvenes morenas y de pelo largo se correspondía con la ira sentida hacia las mujeres por quienes se sentía abandonado, su madre y su primera novia Stephanie Brooks. Finalmente, fue ejecutado el 24 de enero de 1989.
Francisco Guerrero, el chalequero. Entre 1880 y 1888, este hombre mató a 20 prostitutas. Las crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza, pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote de el chalequero provino de su estilo de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. La policía lo detuvo el 13 de febrero de 1888, tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años en prisión en San Juan de Ulúa, Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel tuvo una última víctima, Antonia, una mujer de edad avanzada a quien violó, golpeó y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, esta vez a Lecumberri, donde fue sentenciado a muerte en 1910, a los 70 años. Gregorio Cárdenas Goyo, conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y tres prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. En 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas de familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, incluso tenía licencia para salir cuando quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría, y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión aprendió el código penal y se convirtió en un abogado de otros internos. Higinio Sobera de la Flor, el Pelón. Su primer asesinato reportado por la prensa ocurrió en 1952. Su víctima fue el chofer de la entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida de Insurgentes y la calle de Yucatán, en la colonia Roma. La prensa reportó que luego del crimen el pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento, que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de ahí salió en busca de una mujer con quien tener sexo. Su siguiente víctima fue una mujer que conocía y quien se negó a tomar un café con él. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y la mató. Las autoridades solo pudieron comprobarle esos dos homicidios, pero se sospechaba que era responsable de otras muertes. Ya en la cárcel de Lecumberri, los doctores Alfonso Quiroz Cuarón, Alfonso Millán y José Sol le sometieron a exámenes y le diagnosticaron esquizofrenia paranoica. Mario Alcalá Canchola, el Jack mexicano. A este hombre solo pudieron comprobarle el asesinato de dos prostitutas, pero siempre hubo la sospecha de que mató a 12 más, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60, en la Ciudad de México, y la prensa lo llamó el Jack mexicano, porque él mismo se identificó así durante su juicio. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho, cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue un miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por incompetencia e indisciplina. Después quiso dedicarse al boxeo, pero jamás logró destacar. Cuando entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de los cargos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos. Durante las investigaciones de los homicidios y el posterior juicio, su esposa declaró que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, quien fue hallada muerta en un hotel en septiembre de 1962. En el espejo, Macario dejó un recado escrito con lápiz labial que decía: Jack Mexicano, reto a Cueca, el entonces jefe de la policía. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. Las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa Delfina, María de Jesús y Carmen, a quienes atribuyeron el asesinato de al menos 150 personas, la mayoría de prostitutas que trabajaban en sus burdeles. Las autoridades presumieron que a muchas de sus víctimas las enterraron vivas. Eran originarias de El Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fugó con su novio, cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en la prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos miserables. Al morir sus padres recibieron una modesta herencia que ocuparon para abrir un prostíbulo y comenzaron con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero de 1964 fueron detenidas después de que una de sus víctimas escapó y las denunció. Las autoridades encontraron un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. Su historia inspiró a Jorge Ibargüengoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para la película del mismo nombre dirigida por Felipe Casals. Raúl Ociel Marroquín, el sádico. Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maleta que abandonaba, en las inmediaciones del Metro Chabacano y la Colonia Asturias, en la Ciudad de México. No me arrepiento de lo que hice, de tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a mi captura. De lo único que me arrepiento es por lo que ha pasado mi familia ahora, dijo luego de su detención en enero de 2006. Fue condenado a 288 años de prisión. Juan Luis Calva Cepeda, el caníbal de Guerrero. Las autoridades lo señalaron como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja, una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos y por eso lo llamaron el caníbal de la Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia dentro del centro de la Ciudad de México. Fue detenido el 8 de octubre de 2007 y murió el 11 de diciembre de ese mismo año tras suicidarse en su celda en la cárcel con un cinturón. El monstruo de Toluca. El año pasado, los padres de Jessica, una chica de 23 años, reportaron su desaparición. Las investigaciones llevaron a las autoridades al domicilio de Óscar García Guzmán, quien ya se había escapado. En la casa se localizó el cuerpo sin vida de Jessica y de otras 2 mujeres. Durante su fuga, el feminicida publicó sobre sus crímenes en redes sociales, hasta que fue detenido luego de 37 días de búsqueda. Después de ser capturado, Óscar confesó haber matado a su propio padre en 2006, así como a una cuarta mujer y al padre de ella. El coqueto. El 26 de febrero de 2012 se dio a conocer la detención de César Armando Librado Legorreta, el coqueto, de 29 años, chofer de transporte público en el Valle de México, quien habría cometido 8 crímenes en los cuales violó a igual número de mujeres y asesinó a 7. En entrevista con el personal del Ministerio Público, el coqueto confesó haber cometido los crímenes que se le imputaban. Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. Días después de su captura, Librado Legorreta se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlanepantla, donde permaneció detenido. Sin embargo, luego de su escape al saltar de una ventana, sufrió una lesión que lo dejó cuadrapléjico. En diciembre de 2012, en la Sala 7 del Juzgado del Control de Procesos y Juicios Orales, con sede en Barrientos, el juez Juan Arturo Velázquez Méndez dictó sentencia acumulada de 240 años de prisión al feminicida César Armando Librado Legorreta, además de el pago de una multa de 700 días de salario mínimo por cada una de sus víctimas. El monstruo de Catepec. Entre 2012 y 2018, Juan Carlos N. pudo haber matado al menos a 10 mujeres, aunque él declaró que sus víctimas ascendían a más de 20. En Ecatepec, Juan Carlos y su esposa fueron detenidos cuando llevaban restos humanos en una carriola. La pareja también había vendido a una bebé de 2 meses, hija de una de sus víctimas.
Y bueno, mi gente, ahora nos vamos con un top. De este lado de la cabina seguimos con ese top de asesinos. Pero quiero mencionar que este top no tiene orden de importancia ni orden de fecha alguno. Simplemente es para conocer más datos sobre estos temas que ustedes mismos nos piden. Así que ya saben, por si tienen alguna investigación escolar o alguna investigación personal, pues aquí les dejamos varios nombres de esos asesinos, esperando que les sea útil. Sin más preámbulos, nos vamos con este top de asesinos seriales. Comenzamos este top con Petiso Orejudo. Petiso Orejudo, así llamaban a uno de los más sangrientos asesinos de la historia de Argentina. Un psicópata de libro que comenzó sus crímenes de bien joven. Primero maltratando aves y luego, con apenas 7 años, arrojando a un bebé sobre un montón de espinas. Con 8 años continuó su currículum, atizó con una piedra a otro bebé y con 13 enterró viva a una niña. Para rizar el rizo, el Petiso Orejudo era pirómano. Que se sepa, durante toda su vida torturó a muchísimos niños y acabó con la vida de 4 víctimas, todas ellas menores. En la cárcel fue maltratado y violado hasta la muerte. El carnicero de Milwaukee. Hablar de Jeffrey Dahmer es hablar de un asesino en serie. Psicópata, necrofílico y caníbal. Como todo buen psicópata, el carnicero de Milwaukee comenzó a torturar y matar animales a los 10 años. Pronto llegaron sus primeras víctimas humanas, autoestopistas que recogía para matar y acostarse con ellos. Sí, por ese orden. Tras los asesinatos, guardaba los restos como trofeo. Mató durante mucho tiempo y a muchos tipos de víctimas, desde finales de los años 70 hasta la década de los 90. Gertrude Bani Sueske. Bajo la apariencia de una inocente abuela, adicta al Corte Inglés, se esconde una asesina de niños famosa por matar a un adolescente de 16 años, consiguiendo que todos sus hijos y vecinos participaran en el crimen. En 1965, esta ama de casa torturó hasta la muerte a Sylvia Likens, en uno de los sucesos más macabros que se recuerdan en Estados Unidos. De hecho, los médicos forenses describieron la escena como el caso de abuso físico más terrible del estado de Indiana. Estos hechos se retrataron parcialmente en el film An American Crime. Harold Shipman. 15 cadenas perpetuas. 15 cadenas perpetuas eran las que acumulaba Dr. Shipman hasta el día de su muerte acaecida en 2004. Se le atribuyen más de 250 homicidios, aunque oficialmente se cuentan 218. Todas las víctimas eran sus pacientes. Harold Shipman, apodado el Doctor Muerte, fue descubierto por una doctora que se preguntó por qué entre sus pacientes había tal índice de mortalidad. Es sorprendente que solamente esta enfermera era la que le haya llamado la atención todo este índice de mortalidad. Si no fuera por ella, él podría seguir asesinando gente. Shipman se suicidó en la celda, como si fuera su acción final de controlar la vida y la muerte de todo lo que le rodeaba. Andrei Chikatilo. Yo soy un error de la naturaleza, una bestia enfadada. Así se definía Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, el mayor asesino en serie de la Unión Soviética. Aparentemente era una persona normal, marido, padre, maestro, miembro de la comunidad comunista, pero también un asesino sangriento. Sus víctimas, mujeres y niños, a las que les arrancaba partes del cuerpo, pecho, ojos, garganta. En ocasiones comía las partes más blandas de los cuerpos ya sin vida. Chikatilo confesó 53 asesinatos, alegó depresión y problemas mentales. Dennis Ryder, asesino BTK. BTK, refiriéndose a Brain Torture and Kill, con ese alias es conocido el asesino en serie estadounidense Dennis Ryder. Su primer crimen fue la matanza de una familia de 4 miembros. Dennis Ryder entró en su casa y los ató y torturó uno por uno bajo la atenta mirada del resto. Tras este atroz crimen, vinieron muchas más familias asesinadas, pero siempre siguiendo el mismo modus operandi, entrando a sus casas, entrándolos, torturándolos y matándolos. Alguno le recordará a esta gran escena de esta peliculón, que es La Naranja Mecánica, el momento donde entra a torturar a una familia y lo hace uno enfrente de otro. Manuel Delgado Villegas. Los expertos han identificado al arropiero como el mayor asesino en serie de la historia de España. Sus crímenes se descubrieron a raíz de la desaparición de su pareja. Cuando fue investigado por este hecho, el arropiero confesó con frialdad que la había matado con unas medias y que también había asesinado a 47 personas más en Francia, Italia y España. Lograba matar realizando un golpe seco en la garganta que aprendió en el ejército y en algunos casos con necrofilia de por medio. Nunca fue a la cárcel, se le internó en un centro psiquiátrico de Alicante. Yang Xinhai, arrestado en 2003, el llamado por la prensa monstruo de Henan, mataba por pura diversión, para ver a sus víctimas sufrir. Entre 1999 y el 2003, asaltó varias casas rurales, matando a todos los componentes de la familia de una forma violenta y horrible, a golpes. En ocasiones, violaba a las mujeres antes de matarlas. En una ocasión, abusó de una embarazada que sobrevivió con graves lesiones en la cabeza. Chai acabó con la vida de 65 personas. Fue ejecutado y hoy queda en la memoria como uno de los mayores asesinos en series de China. El monstruo de los Andes. Para cerrar el top, cerramos con el monstruo de los Andes. Completamos este top de asesinos malvados con Pedro López, alias el monstruo de los Andes, un hombre de pasado difícil y traumático, profundamente misógino. Trasladó su odio a las mujeres, violándolas y asesinándolas de formas horribles. Tenía fijación por las menores y le gustaba liquidar para ver cómo se extinguía la vida. Pedro López es el autor de más de 300 muertes de niñas. aunque fue muchas veces encarcelado, él se las ingeniaba para lograr escapar. Actualmente se halla en paradero desconocido. Este criminal es altamente peligroso, como bien demostró con estas palabras. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré en ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión.
Gaia Radio 4.20. Gaia News.
Hombre demanda su cita por mandar mensajes durante Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Brandon Besmar, un hombre de 37 años, salió con una mujer a una función 3D de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Su cita mandó solo 3 mensajes a los 15 minutos de iniciado el film y Besmar no lo toleró. Él presentó una demanda formal ante la mujer exigiendo que le pague los $17.31 de la entrada al cine. Y no creo que la demanda vaya a proceder.
Una familia de Barcelona lleva un año recibiendo paquetes de Amazon. Marta Vilaseca y Tony Trueba llevaban cerca de un año recibiendo paquetes de Amazon en su casa de Barcelona. Aseguran que ni siquiera son clientes de la empresa. Tony explica que durante las primeras semanas miraba a diario su cuenta corriente, pero Amazon nunca le ha cobrado nada. Y es que no es cliente de la compañía. Lo más sorprendente de todo es que el primer pedido que recibieron él y su mujer fue un artículo para bebés. Por aquel entonces Marta estaba embarazada, así que pensaron que era un regalo sin remitente. Luego los paquetes de Amazon siguieron llegando, lo que resulta un completo misterio para esta familia de Barcelona. Cuando llegan, en observaciones, simplemente ponen Tony, nada más. Lo último que han recibido ha sido una mochila. Tony y Marta ya se han puesto en contacto con Amazon, pero la empresa estadounidense les dice que no pueden develar el origen de los pedidos por protección de datos. También han denunciado los hechos ante Mossos de Escuadra, pero no pueden hacer nada si no reciben algo ilegal, como armas o droga. Por lo tanto, solo les queda tomárselo con humor. Tony explica que si esto sigue así mucho tiempo, podría hacer una cabalgata de reyes. Por ahora, venden y regalan el contenido de los paquetes, aunque también hay algunas cosas que se han quedado.
Y nos vamos con una noticia, pues más del espacio, ya que estamos hartos de todas las noticias que están pasando dentro del planeta Tierra. Si no es de un lado, es del otro. Cosas malas, cosas buenas, más malas que buenas. Pero por eso mismo nos vamos con una noticia muy muy importante que ha surgido fuera de nuestro planeta. Y vamos a hablar de unas ondas gravitacionales. Se han detectado las ondas gravitacionales más grandes encontradas y detectadas, mejor dicho, hasta ahora. Una onda gravitacional es una onda invisible que se desplaza a la velocidad de la luz. Albert Einstein postuló su existencia en 1915 como parte de la teoría de la relatividad general. La señal se detectó el 21 de mayo de 2019 por LIGO en Estados Unidos y por Virgo en Italia y fue catalogada como GW190521. Esto no se parece mucho a un chirrido, que es lo que normalmente detectamos, ha dicho este miércoles el miembro de Virgo Nelson, investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, CNRS. Las ondas gravitacionales detectadas desarrollaron, según los científicos, una energía similar a la de 8 masas solares. Es increíble todo lo que se puede producir en el universo. Se dice que estas ondas gravitacionales, pues, se comenzaron a desplazar a partir de 2 hoyos negros. Increíble, ¿no lo creen? Yo soy Israel Cepero y ya saben, es un gusto estar con ustedes, capítulo tras capítulo. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el cuerpecito? ¿Esas sensaciones? ¿Qué pensamientos han tenido a lo largo de este capítulo? Que ha tenido un poco de todo, ¿no? Pues ya saben, nos pueden escribir en sus comentarios, mandar un correo electrónico, un mensajito por Instagram, nosotros los leeremos.
Gaya Radio 4.20.
Che suerte, güey. Imagínate que así te pasara. Haces una venta de garage de lo que no te quieras quedar.